Bueno, pues ya entramos en tiempo tertulia para concluir el programa de hoy. Lunes, por cierto, alguno que me ha escrito, Carlos Artiles, mañana. Mañana porque en Estados Unidos están todos muy preocupados con los aranceles de Trump y de China. Y estaba el hombre, ayer me escribió por la tarde, noche de ellos, y me dijo, discúlpame, pero mañana con Carlos Artiles. Entonces, Sebastián Ledesma, ¿está usted por ahí?
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo. Pues mire, bien, sí, por aquí hoy toca por teléfono, ¿no? Pero bueno, siempre es agradable y es un placer estar en la compañía de ustedes, ¿no?
Bueno, pues nada, hoy te va a tocar dar una explicación que otra, que seguro que la tienes preparada ya con el argumentario preparado. Don Álvaro Dávila, buenos días.
Muy buenos días, y buenos días, Sebastián.
Buenos días, Álvaro, un abrazo.
Y buenos días, don Gaspar Sierra.
Hola, buenos días, Sebastián.
¿Qué tal, Gaspar?
Bueno, pues nada. Echándote de menos, presencialmente.
Oye, Sebastián, tienes que explicarnos lo que seguro que tú tienes la clave, que nosotros, yo por lo menos no he sido capaz de entenderlo. ¿Por qué votó no el Partido Popular al reparto de los migrantes, la modificación de la ley de extranjería?
Pues realmente, vamos a ver, en Canarias nosotros seguimos defendiendo el acuerdo, seguimos defendiendo la deriva de los menores a la península, seguimos defendiendo la solidaridad, eso es un tema que nosotros lo tenemos claro, pero también tenemos que respetar la decisión de todos los compañeros de otras comunidades autónomas, aunque no las podemos entender. Ellos entienden de que no tienen los recursos necesarios y suficientes para atender a esos menores, pero también nosotros le trasladamos que nosotros tampoco lo tenemos, ¿no? Para atender a casi los 6.000 menores que tenemos en acogida, ¿no? Lo que sí es verdad, que yo creo que la posición tanto de Manolo Domínguez como el Partido Popular de Canarias siempre ha sido clara en ese sentido. Nosotros defendemos los intereses de Canarias, sobre todo, y aunque bueno, las comunidades autónomas nuestras tendrán que cumplir pues ese acuerdo, ¿no? Yo más allá de eso no te puedo decir, Diego, no te voy a poder decir. Es verdad que lo que no podemos entender es cómo va a haber esa gran diferencia entre comunidades autónomas que además pues son comunidades autónomas ricas, como puede ser Cataluña, ¿no? Y cómo puedes tú justificar de que Cataluña vaya a recibir pues muchos menos menores que otras comunidades autónomas, ¿no? Y esto, vamos a ver, es que parece ser, ahora se centra el foco en el Partido Popular, ¿no? Si escuchamos a Pagé y veremos si al final también la recurre, porque él también lo insinuó, que lo iba a recurrir al Tribunal Constitucional, pues vamos a ver, ¿se entiende? Esto no solo es una posición del Partido Popular, también es una posición de muchos, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que también se opone a este reparto discriminatorio en el sentido de que se beneficia a Cataluña, ¿no? Y además con ese pacto xenófobo con respecto a Junts, ¿no? Pero más allá de eso no puedo dar explicaciones porque yo no voy a imponer ni soy yo nadie para imponer pues un acuerdo, ¿no? Ojalá nos hubieran hecho caso, ojalá ese acuerdo que se firmó pues muchos meses antes con que vino Feijóo a firmarlo con Canarias, pues se hubiera llegado a buen camino, pero sí es verdad que no entendemos muchas veces la posición de las comunidades autónomas, y te puedo asegurar que en las mesas de reuniones que hemos tenido hemos sido muy contundentes y hemos defendido la posición de Canarias, ¿no? Canarias no puede soportar pues la atención de 6.000 menores, porque no tenemos esos recursos, ¿no? No tenemos
13 han llegado recursos. Este fin de semana. 13 más.
Sí.
Álvaro Gaspar, ¿creen que el Partido Popular va a pagar en Canarias con votos esta decisión que tomaron la semana pasada los líderes de Génova? Que Sebastián lo está diciendo claro, es decir, no nos han escuchado. Canarias, PP Canarias ha dicho lo que ha podido, pero la decisión la toma Génova y ha sido un no, a pesar de que Manuel Domínguez se ha desgastado todo lo que ha podido en explicar la situación. ¿Va a costarle un rédito electoral? ¿Va a haber una disminución de votos en Canarias por este tema?
No creo. No creo, la verdad. Lo digo sinceramente y además no conozco en profundidad el tema porque me tiene aburrido, ¿no? porque esto no es de ahora, ¿eh? Esto se veía venir lo que está ocurriendo.
No han llegado, han llegado 13 este fin de semana. Sí, hasta claro. Llegar hasta casi 6.000 han tenido que pasar unos pocos de años.
Y lo que queda, porque hay que invertir mucho dinero en África y en determinados sitios de poder africano y de las mafias africanas para que esto se frene, ¿no? Y de momento, pues, esto no se para. Yo creo que no va a tener costo para el Partido Popular aquí. Va a tener costo para el Partido Socialista por desconexión de la militancia activa del Partido Socialista, que es hemos estado y estamos en esa ideología, prácticamente estamos desconectados del órgano político, de dirección política del Partido Socialista hace mucho tiempo, ya años, ¿no? Y entonces eso se sabe y se trasluce en un apoyo institucional al Partido Socialista aquí mermado y menguado. ¿Y por qué? Pues porque el Partido Socialista no está por los intereses de Canarias últimamente, de hace muchísimos años para acá, ¿no? Canarias tiene una idiosincrasia y además tiene una singularidad que viene reconocida en Europa, pero aquí en el Estado español no. Lamentablemente eso es así. Y esto es insoportable, ¿eh? Los intereses de Canarias, que además están abandonados hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, esto va a llevar a que el electorado en general, lo que está produciendo un aburrimiento, un cansancio, y va a la abstención. Pero aquí,
o a Vox, que yo estoy flipando con la posición que Vox está ocupando en los problemas de Canarias. La intención de voto en Canarias, sí, está creciendo en Vox.
Sí, claro, no es lo normal, claro.
A mí me llama mucho la atención, ¿no? Sí,
crece Vox y crece la abstención.
Sí.
Eso es lo que... Y sería vergonzoso que no se llegase al 50% de participación, ¿eh? Vamos, sería vergonzoso.
Bueno,
que es lo que... Vamos, esto puede conducir a esto, a un aburrimiento y cansancio del electorado. Porque se te dice, pero ¿qué somos aquí, borregos? Aquí alguien decide en Madrid lo que tenemos que votar en Canarias. ¿Y esto qué es? ¿Qué intereses se están defendiendo en Canarias aquí?
¿Y qué te parece, Álvaro, la actitud de Coalición Canaria? Porque no está recogiendo ese desapego que está diciendo Gaspar, que es cierto. Es decir, ves 6 diputados de Partido Popular Canario votando que no a una cosa que beneficia a Canarias contra la opinión de su líder regional, que ha dicho claramente, oye, es que hay que sacar a estos chicos de aquí. Esos 6 diputados se han quedado.
Pero
Coalición Canaria está ahí recogiendo esos votos.
Pero
creo que no.
Yo creo que para mí el error del Partido Popular es que no está sabiendo explicar la negativa. Yo no creo, incluso he leído en prensa declaraciones de la presidenta de Madrid que ella va a recoger a los que le envíe el Estado.
Y recurrir al constitucional,
exactamente,
la ley.
Exactamente, porque, y en eso yo también estoy de acuerdo, porque el número de niños que se van a distribuir lo decide el señor Puigdemont. Eso es lo que a mí, por lo menos, no me entra en la cabeza. Que el señor Puigdemont es el que diga a Galicia 127, a Andalucía 342 y a Cataluña 8. ¿Por qué? Claro, yo si fuese...
Se debería explicar.
Yo si fuese presidente...
Por un lado y por otro.
Yo si fuese presidente de una comunidad autónoma diría lo mismo. Oiga, ¿y este señor quién es para decidir por toda España lo que se reparte? Y eso es lo que yo veo, que el Partido Popular le falta explicarlo bien. Le falta explicarlo bien, porque ya digo, yo creo que ninguna comunidad del Partido Popular se va a negar. Lo que pasa es que lo van a recurrir. Creo que esto tiene que ser el constitucional y veremos lo que dice el constitucional, porque claro, es un constitucional bastante especial.
Es que no están contando toda la verdad. Es decir, hay unos criterios para la distribución de los chavales.
Pero
número.
Esos criterios los ha decidido el señor.
Los ha decidido Puigdemont. Eso es lo que da.
Claro,
a mí me da. Oye, que puede ser mejor o peor, pero lo que no puede ser es que sea interés. De una comunidad autónoma.
Reúna usted a todas.
Que puede ser autónoma. Justo. Yo no digo que sea justo o injusto, ¿no? Pero solamente lo han hablado con Puigdemont.
Si fuese
no
justo,
lo han hablado con nadie más.
Diego, si fuese pero, justo, Dios, si fuese hay justo, no tendría inconveniente en negociarlo con el resto de comunidades.
Claro, esa es la clave. Oye, claro. Esto es lo que propone Cataluña. ¿Qué les parece a usted? ¿De Asturias? ¿Qué les parece a usted de Madrid? Y llegamos a un entendimiento que hubiese sido sencillo. Vi claro. Una conferencia de presidentes donde podían haberlo hecho. Porque lo van a negociar a Bruselas. Esa es la piedra angular que a mí me molesta, aunque el criterio sería discutible.
Sí, sí, pero si yo no digo que el criterio sea bueno o malo, porque...
Pero no se negocia más que con una comunidad autónoma.
Claro.
Eso es lo que fastidia.
Y además, ya digo, si el criterio fuese bueno, no estaríamos en esta
situación. Páselo al resto de comunidades autónomas.
Claro, claro, lo hubiesen firmado todos, por unanimidad. Es por unanimidad por el criterio, aunque haya sido idea de este señor, el criterio es bueno. Pero es que si lo haces a escondida y te lo dan, te enteras por la prensa que te van a tocar X número de menores, pues...
Sí, que a lo que sale son los números que te corresponden. ¿Qué te parece, Sebastián? ¿Tú crees que se hubiese aprobado por otras comunidades autónomas ese tipo, ese modelo de reparto, esos criterios de reparto?
Es lo que te iba a decir, Diego. Vamos a ver, la cuestión de esto, ¿eh? De este decreto ley que se ha convalidado, es que se cambiaron los criterios, ¿no? Habían una serie de criterios establecidos previamente en esa conferencia de menores y ahora se han cambiado para beneficiar a una comunidad autónoma concreta, ¿no? Y lo que ustedes han dicho, ¿no? Para que Puigdemont decida cuántos menores hay en Cataluña, ¿no? Ya hemos visto y escuchado la posición de Junts, que ha dicho claramente, pero claramente, que ellos ya hay muchos extranjeros en su tierra y que no quieren más extranjeros, ¿no? Y incluyendo a los propios españoles que los consideran extranjeros, ¿no? Con una actitud claramente xenófoba, ¿no? Y ahora me estaba acordando de las declaraciones de Felipe González, cuando dijo, le preguntaron, oiga, ¿usted piensa que este es un gobierno de progreso? Dice, ¿de progreso? Sí, claro, el único que está progresando es Puigdemont, es verdad. Es decir, el único que progresa en España
adecuadamente
es Puigdemont. Los demás estamos menguando. Es decir, cuando a mí en una conferencia, y ahí estaba yo, cuando la ministra Rego dijo claramente, ¿cuál es la posición de ustedes, de este gobierno con el tema migratorio? De acogimiento, es un mensaje que tú, a las mafias, a la gente que está desesperada, le lanzas y dices, no, vengan a España que nosotros los vamos a acoger a todos. Y eso es lo que está pasando. La semana pasada estaba hablando con un guardia civil que se dedica a la... que está en el dispositivo de recibir a los menores y demás, y dice, bueno, pues lo que nos trasladan es que muchas veces los jóvenes hacen hasta apuestas en sus países... Y siento que esto no suene bien, para venir a Canarias, ¿entiendes? O sea, bueno, ¿dónde vamos? Venga, vámonos para Canarias, ¿entiendes? Es que eso es lo que está pasando, y estamos, claro, tenemos un miedo a hablar, porque nos van a tachar de xenófobos, nos van a tachar de racistas. No, tenemos que decir las cosas, Canarias no puede estar ahora mismo aislada. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Gaspar, ahora mismo, pues Canarias es un cero a la izquierda. Primero está Cataluña, los problemas de Cataluña son prioritarios, lo hemos visto ahora mismo en el reparto también que se va a hacer de ayudas a todos los aranceles que vienen, que ha conseguido un 25%, ¿no? Es decir, esto es un disparate auténtico, un disparate, y esto el único culpable es el señor Sánchez. Ahora, claro, ahora sacamos pecho porque hemos aprobado que era necesario y como bien has dicho, Diego, lo hemos defendido. El reparto, lo siento, el reparto, es injusto el reparto para determinadas comunidades autónomas, por supuesto, claro que lo creo, es que lo creo yo, y lo digo claramente, porque beneficia a una en perjuicio de otra. Es injusto también que tú no tengas los recursos necesarios, porque ¿qué hacemos? Los centros los hacemos de la noche a la mañana, los profesionales que se dedican al cuidado de los menores, ¿lo hacemos de la noche a la mañana? No, necesitan formación, necesitamos contratar. Esto no puede ser así. Y ya por último, y se acabó, el reparto de los 1,000 menores, que sí es verdad que tenía obligación de asumir el Estado. Es que sería una vergüenza que nos dijeran, vale, nosotros lo reconocemos, pero se quedan en Canarias. Hombre, está bien.
Que no te extrañe, Sebastián, que eso sea lo que ocurra. O sea,
de momento es lo que está ocurriendo, ¿no?
Cogerán un cuartel que esté vacío, que son del Estado, son del Ejército, son del Estado, meterán a los chicos ahí y dirán que ya los asumió el Estado, pero estarán aquí en Canarias.
Es lo que está pasando actualmente, ¿no? Están
claro,
aquí.
Claro, claro.
Oye, ¿qué les parece a ustedes que el gobierno de Canarias lleve casi 2 años con este nuevo equipo, Pacto Coalición Canaria Partido Popular, y que si le pasamos la línea de los logros conseguidos, de las legislaciones que se han aprobado, las políticas que se vienen aplicando, estemos hablando solamente de inmigración y de menores no acompañados? Porque ¿qué pasa con el Hospital Universitario de Canarias, el UC, que está cada día más colapsado? ¿Qué pasa con la ley de dependencia, que cada día tenemos peores datos? ¿Y qué pasa con la vivienda, que íbamos a hacer unas maravillosas actuaciones de, y la sostenibilidad con inversiones para evitar los residuos en las aguas en las aguas de nuestro litoral? ¿Estamos avanzando en algo de esto?
Nada, en absoluto. El gobierno de Canarias es irrelevante en Madrid, en la gobernación del Estado, ¿eh?
Pero
se está demostrando que es irrelevante.
O sea, pero tiene competencia en todas esas cosas, ¿no?
Y además, sí, sin presupuesto del Estado, las comunidades, claro, están atadas.
Atadas. Y Coalición Canaria está perdiendo la oportunidad de su vida, de seguir existiendo aquí, porque realmente Coalición Canaria está desmejorada notablemente políticamente hace mucho tiempo. Coalición Canaria no ganó las elecciones aquí.
Está perdiendo una oportunidad de oro, ¿no?
Está perdiendo una oportunidad, efectivamente. Pero es que también los líderes que tiene Coalición Canaria son de escaso reconocimiento para la ciudadanía canaria, ¿eh? La ciudadanía canaria no tiene un reconocimiento.
Pues no será porque llevan 30 años en política.
Sí, pero...
Porque conocidos son, pues, llevan toda la vida.
Pues el resultado es muy escaso, ¿no?
Ha habido un congreso esta
pero
hace
yo
dos
creo
semanas,
que también, ¿no? No solamente coalición, yo creo que en todos los partidos está ocurriendo algo parecido. Sí. La desafección de la gente a la política. La gente cada vez está más cansada de la política, sea del partido que sea. Sí. Y lo que decías, no sé si fue Diego o tú, ¿qué? Que vamos a ver si llegamos al 50% de participación en las próximas,
claro,
elecciones. ¿Por qué? Pues porque la gente está muy, muy decepcionada. Entonces, bueno, tú te pones a mirar, yo siempre lo digo, a los amigos lo comentamos muchas veces cuando entramos en conversaciones de tipo político, tú miras las listas electorales y los cabezas de lista al Estado, al Parlamento Canarias, a los cabildos de hace 30 años y miras las de ahora y, bueno, la impresión es que allí había gente muy, muy preparada que a lo mejor, claro, la gente de ahora pues no está tanto.
Porque no tienen, lo he dicho, lo he reiterado en múltiples ocasiones en esta emisora, no hay vocación pública, no hay personas comprometidas con lo público diciendo esto lo voy a arreglar yo. Bueno, se mete y dice voy a arreglar mi vida privada, mi situación económica y mi estructura más cercana de mis amistades y voy a vivir de esto, ¿no? Sí. Lo que no puede ser, o sea, pero es lo que hemos sembrado, lo hemos sembrado así y estamos recogiendo esta dejadez. Y que Ángel Víctor Torres, una persona que desconoce lo que es el Estado español, porque es que son los, ella es consciente, ya se nota, bueno, pues está viviendo como si fuera el alcalde de Gran Canaria
en Madrid.
Eso es lo que está haciendo, nada más. Pero tiene una desconexión con Canarias tremenda y cuando viene por aquí, porque tendrá por obligado cumplimiento familiar y por cercanía familiar, tendrá que venir por aquí para que se acuerden de todavía de que él vivía en Canarias, que procede de Canarias, pues demuestra que cuando aparece por aquí y hace declaraciones aquí, hablando para el Estado español, está defendiendo los intereses del Partido Socialista, de Pedro Sánchez. No del Partido Socialista, sino de Pedro Sánchez. O sea, es el deterioro tan importante.
Y no de los socialistas canarios.
Y no de los socialistas canarios.
Aunque le aplaudan con las orejas y la lijan a la vulga. Claro.
A Pedro Sánchez. Aquí el deterioro tremendo, tremendo impuesto. ¿Qué habilidad ha tenido este hombre de destrozar el Estado español políticamente hablando, ¿eh? Pero la estructura democrática la ha cegado y la ha descabezado totalmente. Pero con una desconexión, pero sin vergüenza de todo, de ningún tipo, ¿eh? Y esto
no sé si fue ayer que leí un artículo donde la UCO conectaba 5 casos de corrupción del entorno de Sánchez, las investigaciones de la UCO.
Claro, sí.
El de Air Europa, el caso Begoña, el caso Aldama, Hidrocarburos. Es decir, están todos, claro, ligados en una trama de corrupción.
Sí. Que cada semana sale un nuevo caso que los de hace 3 semanas ya ni nos acordamos, a pesar de que,
claro,
era un verdadero disparate. O sea, aquí llevamos unos meses en los que con lo que salía una semana era suficiente para que hubiese elecciones y un gobierno presentase.
¿Y los socios de Sánchez no se avergüenzan de todo esto?
No, los socios de Sánchez están
PNG, Bildu, PNV, Sumar, Podemos.
Mira, Puigdemont, que es el que
Bildu,
manda.
Bildu, Puigdemont y Junqueras.
Eso es lo que le hicieron una moción de censura, claro, a Mariano Rajoy por M. Rajoy,
claro,
¿no?
Claro.
Hombre, y además con un...
Era por la corrupción, ¿no?
Y además con un defensor de la moción de censura, el mejor de todos.
Claro, claro.
El señor Ábalos, ¿no?
Claro.
Entonces, es el que estaba en Teruel con la delegada del gobierno,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. No, la delegada del gobierno dice que ella no se enteró de nada, que estaba durmiendo.
Había buenas paredes aisladas.
Sí, 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 sí. Bueno, suelen ser edificios con paredes... Grande. Pero eso, eso con, comparado con todo lo que está pasando, porque es que es raro el día que no te aparecen nuevas noticias. Si miramos la, la prensa que de hoy, por ejemplo, hoy salen dos o tres noticias, tú dices, pero esto no, ¿cuándo, ¿cuándo nos van a convocar a elecciones? Pues dentro de tres días nos habremos olvidado porque habrá salido otra cosa. Y nos podemos apuntar lo mismo y tranquilo, dentro de tres días aparecerá otra cosa. Entonces, bueno, ya digo...
Pero que es el entorno de Pedro Sánchez, no todo. El Partido Socialista. El Partido Socialista es el, la primera víctima.
Pero es que...
¿Y por qué no se revelan? ¿Eh? ¿Por qué no se revelan?
Pues porque hay mucha gente que...
Porque cambiaron los estatutos. Porque está silenciado el partido. No se puede hablar dentro del partido. No se puede... No, dentro del partido no, no hay debate político, en absoluto.
Creo que
está anulado.
Leí esta mañana que hoy toma posesión como nuevo senador Tudanca, que era el secretario general en Castilla y León, y como no le gustaba al jefe,
va.
Pues nada, me lo quito de aquí y para que esté calladito un tiempo lo mandamos al Senado.
Y está en el Senado, que, era el Senado que bueno, es que el Senado ha sido anulado totalmente por Pedro Sánchez. Anulado totalmente, ¿eh? La Cámara...
Hay proposiciones de ley aprobadas allí, que las ha enviado al Congreso y están durmiendo...
Muertas, el sueño de los justos.
El sueño justo en algún armario. Entonces, bueno, eso... Y quién... Yo hago una pregunta. ¿Quién juzga a algún miembro o a los miembros del Tribunal Constitucional? Es que yo quisiera saber, por encima del Tribunal Constitucional, ¿quién está?
Sí.
O sea, que haga lo que haga, no pasa nada. No pasa nada, porque yo empiezo a ver cosas que a mí me preocupan y espero no buscar un problema por lo que estoy diciendo, me imagino que no, que estamos muy lejos.
Pero, el Tribunal Constitucional...
Sebastián, ¿quién juzga a la gente del Constitucional? ¿Tú sabes?
El Supremo, ya le han advertido al presidente de que pueden abrir alguna causa contra él. El Supremo tiene capacidad para los magistrados del Tribunal Constitucional, sí. Que como todos sabemos, vamos a ver, el Tribunal Constitucional no forma parte de un órgano jurisdiccional, ¿no? Es un órgano político que sí es verdad que revisa, tiene una serie de competencias, pero no es un juzgado, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, Conde Pumpido está sometido a la legalidad y el Supremo puede abrir una causa contra él.
Y la sentencia de esa causa, sería recurrida al Tribunal Constitucional a su vez.
Supremo. Pero se habilita una sala especial que podría juzgar a Conde Pumpido, ¿no? Ya te digo, ya se lo han advertido en el caso de los ERES, que ha sido increíble porque cuando era miembro del Tribunal Supremo se abstuvo y después votó a favor cuando pasó la causa por el Tribunal Constitucional, ¿no? Es decir, lo que está claro es que estamos en una deriva, pues, por así decirlo, autoritaria, donde se ha impuesto el sanchismo. Y aquí, como bien han dicho ustedes, ahora mismo se han paralizado todas las leyes, todas las propuestas que vienen del Senado se han paralizado. Es una deficiencia democrática y vemos cómo... Porque esto es que además...
Es que ni se votan, ¿no? Las que vienen del Senado ni se votan. Se archivan directamente.
Ni se votan. La presidenta pues está sometida a lo que dice Sánchez. Yo me acuerdo cuando estaba en el mandato anterior cómo Sánchez le hacía señas a la presidenta, ¿no? Que estaba, ¿no? Es decir, le hacía señas que cortara y demás, o se quedaba mirando, porque además, como yo lo tenía enfrente, las muecas y todas las señales que hacía, pues lo veía claramente, ¿no? Y vamos, lo iba varias veces, ¿no? Es verdad que seguramente... la presidenta anterior pues no se sometía tanto y por eso se fue, probablemente se fue por eso, ¿no? Porque no quería someterse a esta deriva que tenemos ahora mismo en España, ¿no? Esto es un problema gravísimo que tenemos, y vamos a ver, en el Consejo de Ministros de mañana, ahí va oculto pues una cantidad importantísima de millones de euros para el tema de defensa. Claro, como aquí la transparencia no predomina y hay que ocultarlo, porque hay que ocultarlo a los socios de que se va a invertir más en defensa, pues
pero qué desgaste, ¿no? Qué desgaste eso de tener que montar un relato sobre otro.
Yo me pregunto hasta qué punto es legal que el gobierno incremente, por lo que he oído, un 2.000 millones o algo así de dinero para defensa sin pasar por el Congreso cuando no hay presupuesto. Porque, claro, y lo sé porque en un ayuntamiento el presupuesto lo aprueba el Pleno. Y si se prorrogan los presupuestos, significa que cualquier modificación la tienes que llevar a pleno. ¿Por qué? Porque una modificación presupuestaria es volver a aprobar algo que es competencia del pleno, como es un presupuesto general. En el Estado es algo equivalente. Los presupuestos los aprueba el Congreso. ¿Qué significa? Que cualquier modificación de incremento de la partida lo tiene que aprobar quien aprueba el presupuesto.
¿Y de dónde sale? ¿De más impuestos o de reducción de gasto en alguna partida? ¿Van a quitar algún chiringuito de sus coleguillas?
Sea
o...
de donde sea, tiene que ir al Congreso de los diputados.
Pero es que nos están mintiendo una vez detrás de la otra.
Yo no entiendo, la verdad que no entiendo cómo legalmente lo están haciendo, porque no sé quién firma esos informes. La Intervención General del Estado está firmando informes favorables de esas modificaciones. No lo sé, lo desconozco. Y la verdad que por curiosidad nada más, simplemente por curiosidad me gustaría saber.
¿Y en qué son esos 2.000 millones? En ropa, en calzado, en sueldo, en dieta, es que no...
Bueno, Europa ya ha dado un toque al gobierno español. Creo por, ya
es esa segundo, no es la manera de hacer las cosas.
El segundo o el tercero.
Esa no es la manera.
Le han llamado ya... Oiga, mire, no nos engañe más, ¿eh? Porque va a intentar meter el presupuesto que tiene de gasto para el mantenimiento y de la Guardia Civil, y están diciendo Europa, oiga, no mete usted los gastos de la Guardia Civil como de defensa, que una cosa es el orden público y otra cosa el Ministerio de Defensa. Y le han dado un toque diciendo, no lo vaya a llevar porque es que ya lo había llevado, prácticamente en los papeles. Ya estaba la documentación residenciada para como una justificación de 2.000 y pico millones.
Y la reforma de los cuarteles tampoco.
O sea, claro, y la reforma de los cuarteles, eso no son de defensa, no son motivos de defensa. O sea, ¿qué
aquí
va a
hacer? Armamento, munición,
el arte que tiene. Poner un uniforme nuevo a todos los guardias civiles, eso no.
Sí, pero de momento se va a China y amenaza a Europa con China. Como diciendo, mira, que yo estoy trabajando para ustedes aquí en China.
Le ha dicho la Unión Europea, pero, la llama la atención, ¿eh? Sí. Veladamente no ha sido muy duro, pero. Cuidadito que no están contentos con el viaje a China, ¿eh?
No lo están.
Sale de Guatemala y entra en Guatemala, ¿no? Vas huyendo de Estados Unidos y crees que la solución es China. La verdad que la solución de Estados Unidos, en mi opinión, no es China. La solución de Estados Unidos es que Europa y Estados Unidos se sienten en una mesa a negociar. Si queremos
que es lo que quiere Europa, ¿no?
Claro. Pero lo que pasa es que también aquí, lo que decía antes de las listas electorales, los líderes que tenía Europa hace 20 años y los líderes que tiene Europa ahora...
También han dado un bajón tremendo a nivel europeo los líderes. Están ahí que, vamos, todos los países están insatisfactorios con el futuro de Europa ante la evidencia del carisma de liderazgo político, por ejemplo, que pueda tener los franceses concretamente, les falta un liderazgo importante. Y si Francia no lo tiene, que desde la época de Napoleón siempre han buscado un líder político de peso en Europa para que fuera una referencia importante como poder político, bueno, pues... Y Alemania, que estaba descabezada totalmente, vamos a ver si salga. Ahora parece que...
A ver si el acuerdo este que hay en Alemania entre el Partido Conservador y el Partido Socialista...
Porque da la impresión que quien nos gobierna en Europa pues es un club de... Yo no digo, no hablo mucho porque es que puedo meter la pata y resbalarme, ¿no? Porque es que tal como está la situación... Estamos descabezados políticamente, ¿no?
El COVID fue en el 20, la guerra de Ucrania fue en el 22. Y hablábamos de la autosuficiencia de Europa, sí, a nivel energético, a nivel de producción, sí, industrial. Y ahora estamos hablando de armamento, sí, de tecnología de la comunicación, sí, los satélites. Es decir, ¿hemos avanzado algo como Europa para ser autosuficientes industrialmente, energéticamente, claro, a nivel de comunicaciones? Llevan 5 años, ¿eh?
Pues eso es lo que ha conseguido Trump. Eso es lo que ha conseguido.
Que tomemos conciencia de que, claro, dependemos de China. De China para la industria, de Rusia para la energía y de Estados Unidos para las comunicaciones.
Es que hemos estado dependiendo de Rusia y seguimos dependiendo en parte,
claro,
en cuestión energética. Bueno, pues eso ha sido una decisión a nivel europeo de las altas...
Pero aquí en España cerramos Almaraz.
¿Sí?
Aquí cerramos una central que produce el 17, creo que recordar que el 17, entre el 17 y el 20% de la producción de kilovatios hora anuales la produce Almaraz. Y la van a cerrar. ¿Qué van a traer? ¿De Francia? ¿No?
Esta mañana...
No creo que lo vayan a cerrar, ¿eh? Si cierran Almaraz, pues se puede producir un problema serio.
Se puede dar un político, cero, sí. Un cero energético.
Y energéticamente, sí.
Sí, hombre, y en Extremadura es un palo terrible por cuestión laboral.
Hay una comarca, claro, entera que se queda sin trabajo.
Toda la comarca de Almaraz vive de la central.
Esta mañana...
2.000 empleos directos.
Esta mañana, claro, oía en la radio que puede significar un incremento de un 30% en la factura de todos los
españoles. Esa es otra.
La factura, sí, claro.
Esa es otra. Sí.
Aparte que si hay un corte, bueno, pues después, es que lo simpático es que después, en caso de que haya problemas, vamos a tirar de la electricidad francesa, que es toda de
nuclear.
Toda de energía nuclear. Entonces, bueno, es que eso es lo que a veces.
Es la incoherencia del discurso medioambiental de este gobierno, ¿no? Es decir.
Sí, pero estamos instalados en la autarquía de Pedro Sánchez, ¿eh? Porque es una auténtica.
No hay debate, ¿eh?, de este tema. Este tema, por ejemplo, de las que son energías limpias. En Europa están hablando de que la energía limpia, de momento, de manera transitoria, tiene que contemplarse la energía nuclear. De manera transitoria. Pero es que encima somos productores de material de combustible radiativo y no lo empleamos. Es decir, si no tenemos petróleo, pues sí tenemos otras cositas.
En fin, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivir. Pensamos que vamos a vivir del turismo siempre. Y los turistas van a seguir viniendo, a pesar de la mala estructura política.
Siempre que no haya un problema corto en Europa.
Siempre, efectivamente.
Porque,
económico, ¿te refieres? Sí. Que es,
me refiero a algo.
A una guerra.
Claro, sí, o sea, claro, aquí, en cuanto suenen tambores de guerra, el turismo baja, pero en picado.
Sí.
Y entonces, cuando en Canarias y Baleares nos enteraremos de que vale un peine.
Sí, pero vendrán todos a refugiarse aquí.
A refugiarse.
Porque...
Sí. No vendrán tres meses, vendrán para toda la vida.
Pero, ¿y en qué se trabaja aquí?
Hombre, de las pensiones que paguen. ¿Qué es lo que están haciendo ahora mismo? Si el PIB de Canarias, mejor vienen más pensiones de Europa que otra cosa.
En caso de una guerra, los pensionistas las pasamos canutas.
Sí, sí, sí.
Claro, el Estado recortará automáticamente, pero de una forma...
Bestial.
Claro. Sí.
No, pero no nos pongamos en lo peor y pongámonos en lo mejor. Esto de Trump va a servir para que se pacifique todo el mundo, ¿no? Eso vino diciendo él, ¿no?
Eso vino diciendo él, pero yo por lo menos no lo veo...
En Rusia no es capaz de parar la guerra, ¿eh?
Mira, a ver,
hoy lo que ha hecho, la que ha liado Putin hoy ha sido tremenda, ¿eh?
Lo que ha hecho con el bombardeo este en medio de una procesión o un acto religioso que había ahí, ¿no? Que hay
dos misiles.
Es que
a una ciudad, población civil, es decir, además poco después de haberse reunido con el representante de los Estados Unidos, es decir, cuidado con este hombre, es decir.
Yo creo que ese señor no está bien de la cabeza. Yo no sé si es verdad lo que dice Zelensky, que le queda poco tiempo de vida. No,
a Putin.
¿Sí?
Eso dice Zelensky, que está enfermo, que, Putin.
Bueno, sí, eso. Hace tiempo que ha salido, que tiene un cáncer muy importante, pero a él, por lo menos las imágenes, salvo que sean dobles...
O triples, dicen que hay varios. Sí, hay varios despachos.
Hay varios que hacen... Que le hacen de doble. Pero él parece muy feliz y además da la impresión de que le gusta lo que está pasando, ¿no? No se inmuta por nada.
A él le ha venido bien, ¿no? La erupción de Trump.
Es que él, el problema que tenía, en todo caso, era el miedo a que Estados Unidos se involucrase al 100% con Ucrania.
Con Ucrania, ¿no?
Ha tenido la suerte de que llega a un loco, le saltan al otro lado del mundo, otro loco, pues así nos va.
Sebastián, ¿tú vas a la guerra por a defender a Ucrania o te esperas a que vengan los marroquíes por Isla Perejil?
Pues sí, tenemos un problema enorme.
Porque no nos acordamos de que Marruecos está aquí enfrente, ¿eh?
Estaba y además apoyado por Estados Unidos, ¿no? Imagínate lo que tardaríamos nosotros cuando ellos decidan invadirnos, nos pueden invadir, pero vamos, en un segundo y no pasa absolutamente nada, porque a ver quién nos va a defender, ¿no? Estaban hablando de Europa, de la falta de liderazgo, ¿no? Eso yo creo que todos lo estamos viendo, ¿no? Pero yo digo, ¿a quién beneficia esa falta de liderazgo, ¿no?, que hay en Europa? Pues está claro, a Putin, ¿no? Putin, para su imperialismo, cuanto menos líderes y cuanto menos fuerza tenga Europa, pues mucho mejor para él, para sus ideas dictatoriales y sus ideas de imposición. Y si eso lo trasladamos a España, pues que ustedes también se lo preguntaban, pues pasa lo mismo, ¿no? Es decir, ¿a quién beneficia que Sánchez siga en el poder? Pues a los independentistas, a los que quieren destruir España, ¿no? Está claro que ellos están muy, muy a gusto, pese a pase lo que pase. Es decir, mañana puede seguir, ¿no? Álvaro decía, ¿no? Es que cada día sale una noticia nueva que deja ya antigua la anterior, ¿no? Porque es un escándalo, ¿no? Todo lo que estamos escuchando es un verdadero escándalo, y en cualquier país hubiera caído el gobierno, ¿no? Mira lo que ha pasado en Portugal, por muchísimo menos, y cayó el gobierno. En España no. Pero en
bueno,
España
por ahí tienen unos
claro.
criterios éticos que impiden que un presidente que esté cuestionado, si se llama como un delincuente, igual, pues el hombre se va, ¿no?
Ya, pero
aquí en España, para dimitir, ya sabe usted, hay que llamar a Rusia,
sí, pero,
para encontrar alguno.
Pero si eso, mira, eso pasa, hubiera estado gobernando Rajoy o Feijóo, y vamos, y yo estoy convencido que estaríamos con manifestaciones todos los días,
eso sí.
y dimite, y lo vemos, por ejemplo, en el caso de Valencia, ¿no? Con todas las manifestaciones que Amazon le convocan a diario, ¿no? Y después tú lo trasladas al accidente, por ejemplo, que hubo en las minas, porque es verdad, el sanchismo de todas las desgracias quiere sacar beneficio, ¿no? Pero tú trasladas al accidente que hubo en las minas de Asturias y ahí no ha pasado nada, ¿no? Yo no he visto que ya...
Parece que estaban explotando la mina como si fuera de campo, para explotar carbón y
claro,
sin permiso.
Pero, ¿y quién tiene la labor de inspección? ¿Quién tiene la labor de inspección?
En este caso,
porque
la comunidad autónoma y el ministerio, ¿no? Las dos cosas.
No, bueno, pero la tiene el ministerio y la tiene incluso...
Que los dos son del PSOE.
La responsable es la consejera actual. Era la responsable anteriormente de la inspección. Y no pasa absolutamente nada. ¿Y tú ves que hay manifestaciones? No, porque es así. No pasa absolutamente nada. Y ahí hubieron los muertos que hubieron. Y no escucho a nadie llamar asesino, a nadie, a ningún político, ¿no? Pero claro, es que esto es el sanchismo, la imposición del sanchismo, y la gente pues sigue igual. Y después, otra cosa que ustedes acertadamente han dicho, ¿no? Cuidado, y además que lo conozco perfectamente porque he trabajado en eso, que el cuidado con el turismo, ¿eh? Cuidado con el turismo, porque estamos en una época, es verdad que hemos estado en una época de bonanza enorme, nos hemos estado quejando del turismo, lo vemos, de la masificación y demás, y bueno, y en cierta forma tienen también razón la gente que se queja, pero cuidado porque es nuestra única fuente económica que tenemos, ¿no? El turismo. Y si hay una guerra, hay un conflicto bélico y hay una crisis, incluso el tema de los aranceles nos puede afectar. Vamos a ver lo que va a pasar, ¿no? A lo mejor es verdad que con eso evitamos el crecimiento tan enorme que tenemos de población todos los años en Canarias, ¿no? Pero tengamos cuidado, ¿eh? Tengamos cuidado porque no se sabe lo que va a pasar, ¿no? Y después cuando hablaron, yo hago un resumen de todo lo que estaban hablando, cuando hablaron del gobierno de Canarias, ¿no? Vamos, hay cosas que faltan por solucionar, pero hay cosas que yo creo que sí se han ido mejorando, ¿no? Yo la semana pasada puedo llamar la atención del acuerdo que se llegó con la mayoría de los sindicatos en educación, y Álvaro lo conoce, ¿no? Es decir, que en primaria, pues, los alumnos por clase sean de 20 alumnos y después en secundaria de 25, me parece un buen acuerdo, ¿no? Y aunque es una consejería complicada y difícil, y más que si la lleva el Partido Popular, pues yo creo que el consejero está haciendo una buena labor, ¿no? Está haciendo una buena labor y está trabajando, ¿no? Y después, en un caso que más conozco yo, porque
pero eso, Sebastián, es por los índices de natalidad. Nos vamos a tener que traer e importar niños para poder llenar las aulas. Y cada día nacen menos niños.
Pero también puedes empezar a eliminar aulas, ¿no? Y puedes empezar a atar y sigues con los 30 o los 40 que puedas tener, ¿no? Yo creo que
no, bueno, es buen acuerdo. Pues hay que llevarlo a la práctica. Hay que llevarlo a la práctica porque...
Bueno, eso es lo que se ha aprobado, ¿no? Es decir, oye, pues vamos a intentar implantarlo el próximo curso, ¿no? Y después en el tema, por ejemplo, de autónomos, ¿no? Yo creo que en el tema de autónomos, con la ayuda y con todas las medidas que se están tomando, pues está creciendo, ¿no? Está creciendo, y eso es lo que tenemos que hacer, porque no solo podemos depender del empleo público, ¿no? También tenemos que buscar alternativas, y en Canarias, por desgracia, y por eso he dicho, ojo con el turismo, tenemos que hablar eso, ya de una alternativa, si no total o absoluta, ¿por qué no? Porque no podemos abandonar el turismo, pero sí dedicarnos a otras cosas, ¿no? El tema de tecnología, hoy se pueden instalar empresas aquí en Canarias con nuestro sistema fiscal que tenemos, que pueden ser importantes para el desarrollo de una economía alternativa, ¿no? Y eso, pues yo creo que se está poniendo las piedras para intentar las pies, vamos, se está poniendo la semilla para intentar que pueda fructificar, ¿no? Vamos a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero que
yo me tomo muy paradito aquí en Canarias, Sebastián. Yo lo veo todo muy paradito, todo, que lo veo todo muy paradito, muy condicionado a la gestión de los menores y el tema de
esta, la esta crisis tenemos que, aquí en Canarias concretamente, que es una crisis evidente que tenemos ahora mismo de convivencia, de economía, de industrialización, de educación, de todo, está aquí, está todo en crisis. ¿Esto lo tiene que arreglar quién? ¿Quién? ¿Los partidos que gobiernan en Canarias? Pues no, porque son los cómplices y autores de toda esta hecatombe que nos ha venido encima. Pero esta oportunidad, que las crisis son oportunidades para analizarlas, estudiarlas y salir relanzados con un proyecto nuevo, creativo y que ilusionante, que siempre se dice. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se vertebra esto? ¿Por qué no se crea algo, un órgano aquí de análisis para el futuro? ¿Por qué no? Porque Coalición Canaria, por lo que
la
veo,
comisión
que tiene...
Comisión de Reto Demográfico.
Que, claro, pero ¿por qué no se analiza ahí? Pero aquí...
Por lo que creo, Paulino, hace 30 años.
Eso, bueno, mira, Tachi lo hacía el otro día en un artículo que lo he leído ayer. Es que no es solamente que en los años 80 y 90 estén las mismas personas que están ahora, es que son los mismos problemas.
Son los mismos problemas, efectivamente. Sí,
se habla de los mismos, del Museo Deportivo Pesquero, claro, de Puerto, si Fonsalía o los Cristianos, si el atasco de la TF5, si el Hospital del Norte,
porque
si el modelo de turismo, si la...
Claro, son los mismos los que...
Pero no nos aburrimos y no mandamos.
Por eso.
La moratoria turística, es que eso es de hace 30 años.
¿Cómo se puede articular la sociedad canaria para decir hasta aquí hemos llegado?
Que en
y se acabó.
En el 2025 se sigue hablando del puerto de Fonsalía, de los cristianos, cuando yo estuve en la Consejería de Obras Públicas del 2007 al 2011,
claro.
O sea, hace entre 15 y 19 años, en ese momento fue cuando se hizo el proyecto, y que todavía no esté claro lo que se va a hacer, porque yo sí lo tengo claro, pero vamos, quien está ahora pues no lo tiene claro.
Pero mientras tanto, pero, vean cómo ha crecido el sur en estos 30 años. Claro, en estos 30 años que estamos hablando de lo
el
mismo.
El desarrollismo del
miren
sur.
Miren cómo ha crecido el
es que
sur.
Claro. Es que ese es el problema.
A costa también del despoblamiento del norte. ¿Eh?
Y de la falta de proyecto político de la isla en su conjunto. Es decir, los vertidos solamente son en el norte. ¿Qué pasa? ¿Que no hay vertidos de aguas negras en el sur?
El peso laboral de la isla se ha desplazado totalmente al sur. Antes el peso laboral estaba totalmente en el norte, ahora está totalmente
en el
sur.
Pero la culpa la hemos tenido nosotros aquí.
Lo tiene el feño.
Sí, pero con una particularidad, que ese peso laboral es prácticamente único y exclusivo, porque el sur tiene única y exclusivamente turismo. El norte,
la gente que trabaja, vea en la TF5 camino para allá.
En el norte hay un poquito de agricultura, hay un poquito...
No, pero la mano de obra va de la Tenerife 5 a las 6 de la mañana para allá.
Claro.
Y por la otra parte de arriba.
Pero que crucen los dedos, que no pase nada. Que se crucen los dedos porque no pase nada. Porque el sur yo creo que lo pasa todavía peor que el norte en el caso de que haya un problema con el turismo.
Oye, pues tenemos que dejarlo, que son las 10:30 ya.
Bueno, yo me comprometo a dar un toque político en algunos sitios, una llamada de atención... para intentar crear algo aquí, un órgano de reflexión al margen de la política, de la militancia institucional de los partidos políticos.
Al margen
que están
de los partidos
aquí,
políticos,
al margen de los partidos. Voy a intentar algún contacto para hacer una reflexión, por ejemplo, en Tacoronte, que es un buen sitio reunirnos en Tacoronte.
Sí, hombre, por lo menos hay buen vino y buen...
Claro, por supuesto.
Y buenos socialistas históricos.
Claro, efectivamente que los hay. Para hacer una reflexión de esto, para a ver si podemos crear una idea que se pueda potenciar y después que se pueda desarrollar. Porque
estoy convencido
que
sin ideología se arreglan las cosas mejor que con ideología.
Por supuesto, ¿no?
Cada día más convencido.
Pues yo me he cobrado de hacer un par de toques a algunas personas que, en fin, que todavía mantengo con ellos relación.
Y
vamos a ver si creamos algo.
La prueba de lo que acabas de decir, Diego, es que hace 40 años había partidos, pero no
con, vamos, el tan radicalizada la ideología que era que es quien manda ahora. En aquel momento no, tú podías ser de un partido y de otro y gobernar juntos y
claro, no pasaba nada. Claro, no pasaba claro, nada. Claro.
Es más, se iba a sacar y a resolver los problemas de la isla, del pueblo.
Y
claro, claro, claro.
Ahora no, ahora sí, se habla de política, sí, política, política, nada, y nada. mi partido.
Sí, sí. Pues nada, fíjate, las elecciones locales del año 79 se tenía que haber celebrado un aniversario y se ha silenciado. He hecho algunos contactos con los antiguos alcaldes y nos han dicho, hay silencio por todos lados. Nadie se quiere mover en eso porque son terrenos rebalosos.
Bueno, pues Sebastián, Álvaro, Gaspar, la semana que viene volvemos a la carga después de la Semana Santa. Pero antes de acabar, que quiero yo recordarles a ustedes y a todos los oyentes que el próximo 22 de abril, martes, en la Sala Andrómeda de Puerto La Cruz se va a celebrar Nodo Tenerife Norte, un foro para la cohesión y acción y unir voces avanzando hacia una estrategia común en el desarrollo del norte de la isla como comarca, dirigido a empresas, instituciones y sobre todo a la ciudadanía que Gaspar nombraba comprometida con nuestro territorio.
Claro.
La inscripción es gratuita, así que ya saben, en la www.nodotenerife.com, apúntate, Gaspar, pero el aforo es limitado, así que a lo prontito, que solo caben 200 personas. Porque el norte ya sabe, no puede esperar y el cambio comienza escuchando. Eso para el día 22 de abril. ¿Tú te vienes, Álvaro?
Es buena fecha, sí.
Sebastián, cuento contigo.
Bueno, sí, claro, por supuesto.
De tu partido viene gente, ¿eh? De tu partido viene gente. Creo que viene Manolo Domínguez y viene López Afonso, ¿eh? Pues a participar en el foro.
Estaré ahí.